como si fuera el primero.
Bueno, estamos de vuelta en la tarde de Radio Tupambay. Acordate que este fin de semana con María Camino de Esperanza vamos al Santuario de Loreto. Lo tenemos al teléfono al presbítero Leonardo Cuenca, párroco de Loreto Santa Ana y rector del Santuario Diocesano, para preguntarle cómo están los preparativos para recibir a los fieles este fin de semana en el santuario. Muy buenas tardes, padre, gracias por atendernos. Mi nombre es Fabricio, aquí en la tarde de Radio Tupambay. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Fabri, ¿cómo estás? Vos, mi saludo para toda tu audiencia. Y bueno, gracias por el llamado y también por ponerle onda siempre todas las tardes.
Muchísimas gracias, padre. Es un placer y un honor ahí dialogar con el rector del santuario. Te vamos a hacer unas preguntas para aquel que no sabe, ¿no? ¿Qué significa ser rector del santuario de Loreto?
Bien, bueno, Loreto, en el municipio de Loreto, tiene la particularidad de ser un santuario diocesano, es decir, es una casa para todos los fieles de la diócesis de Posadas, que no se limita solamente a una jurisdicción parroquial. En nuestra diócesis tenemos dos santuarios elegidos en los últimos años. El primero de todos es aquí en Loreto, uh-huh. Y el otro santuario recientemente elegido es el de Santa Rita, uh-huh. Allá en la ciudad de Posadas.
Muy bien. Y usted asumió en diciembre del año pasado, ¿no?
Exactamente, el 22 de diciembre asumí como rector del santuario, así que también es mi primer año acompañando desde la comunidad como locales y preparándonos para recibir a los peregrinos.
Como rector del santuario, ¿Loreto se comienza a preparar desde enero ya o cuándo comienzan los preparativos para lo que es siempre la tradicional peregrinación que este año cumple la 24ª edición?
Bien, esta es la 24ª, yo me sumé a este equipo hace aproximadamente un mes y medio. Pero sí, ciertamente que ellos ya vienen trabajando desde un poco antes. Generalmente, terminada la actividad propia del corpus que se realiza en el anfiteatro de Posadas, con toda la ciudad y gran Posadas, uh-huh. Finalizado ese evento, esa Santa Misa, esa celebración, el equipo empieza a abocarse a lo que es la peregrinación a Loreto.
Perfecto. Y este año todos los fieles, ¿cómo tenemos que preparar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo también para la peregrinación?
Sí, tenemos que prepararnos en todos los sentidos, integralmente, por supuesto que con mucha oración, porque no sé, esto es carrera, un deporte, así en cuanto a disciplina deportiva, sino que la peregrinación o completa justamente sentido espiritual de caminantes de sacrificio que se une al de Cristo y a su vez al de todas las personas que atravesan algún tipo de situación difícil. Peregrinación y ser peregrinos es una condición propia de los cristianos y es lo que se manifiesta popularmente a través de un evento como este, donde se peregrinan muchos kilómetros y con mucho sacrificio desde distintos lugares de la provincia y a través de distintas modalidades. Así que es bueno prepararse con la oración y también, por supuesto, que no queda exento la parte física. Es necesario tener buena salud, prepararse con hidratación, con frutas, ser cuidadosos también con la ropa que vamos a utilizar para que sea lo más cómodo posible. Uh-huh. Yo sé que muchos ya vienen preparándose, practican un poquito con la bicicleta, en la costanera de Posadas, van aprovechando algunos meses, algunas semanas, uh-huh. Y luego se lanzan a la caminata o también a bicicletear. Así que es importante prepararse en todos los sentidos, y este año, pienso yo, ¿no?, con la particularidad de prepararse también por si llueve, ¿no? vemos los pronósticos, la prensa pregunta, y bueno, es algo que no podemos manejar, pero ha ocurrido, ya ha habido peregrinaciones donde también acompaña la lluvia, y algunos peregrinan de todos modos, así que es cuestión de preparar un buen piloto o traerse también otra muda de ropa seca como para hacer algún cambio en algún momento del trayecto.
Eso iba a preguntar, ¿se peregrina con paraguas o con piloto? Por la duda.
Con piloto, yo creo que es más cómodo, ¿no?
La otra vez me dijo una prima, padre, que ella se fue con piloto y se mojó, y una compañera de ella fue con unas bolsas nomás y estuvo más seca que ella. Así que
capaz que no hace falta gastar en pilotos.
Total, con una bolsita, ahí ya estamos cubiertos. Bueno, de las modalidades que conocemos a pie, en bicicleta y la náutica, ¿no? Con el tiempo adverso, ¿puede salir de igual manera la peregrinación náutica?
Bien, te comento así como última novedad en cuanto a la peregrinación náutica.
Sí.
Por los reparos propios que tiene que ver navegar por el arroyo Yadevirí, el equipo con prudencia y junto a los técnicos ya cerró la inscripción, y era un grupo grande porque es una modalidad que año tras año va sumando peregrinos y va tomando muy buena forma. Este año es la tercera edición y se decidió junto a los técnicos que solamente han de peregrinar aquellos que tienen un nivel de remo ya de años. Así que bueno,
profesional,
el grupo ya profesional, el grupo ya está avisado, porque por más que haya poquito de viento o poquita lluvia, es arriesgado cuando estamos hablando del arroyo. Y la idea es peregrinar y, por supuesto, no exponer a nadie a una situación peligrosa, así que es lo más prudente y sano que pudo haber decidido el equipo. En cuanto a la peregrinación náutica, lo demás, todo sigue como viene planeándose.
Sí, pues los ciclistas y los que van a pie ya están acostumbrados y es menos peligroso, digamos. No es lo mismo hacer el trayecto en agua que hacerlo sobre asfalto. Estamos hablando
totalmente
por una cuestión de lógica.
Pernoctan en una chacra, en un camping. Luego también son varios kilómetros por monte, caminando con las piraguas. Entonces son varias situaciones que ponen en riesgo, podrían poner en riesgo en caso de lluvia a los peregrinos.
Perfecto, me parece muy atinado y también por parte del equipo es muy responsable pensando en la gente, cuidándolos.
Sí, además preguntan y eso es bueno, también dar ya una respuesta clara.
Perfecto, y para la gente... Para la gente que va a caminar, ¿el envío es a las 18 y 18:30 empiezan a caminar en Fátima y en los diferentes puntos de la provincia?
Sí, están todos convocados un ratito antes de las 18, tanto en la Parroquia Virgen de Fátima de Garupá, como también en el Cristo Redentor de Jardín América, en el Cristo de la Amistad, que es sobre la Ruta 12, frente a la terminal, y después también Avenida Vélez Sarsfield y Ruta 6 de la ciudad de Alem. Los peregrinos a pie, por supuesto, bastante más temprano, 18 horas o un poquito antes ya pueden concentrarse. Luego sí, lo que sería la bicicleteada arranca en horas de la madrugada del día domingo, y en el caso de Posadas el punto de referencia como cada año es la rotonda de Uruguay y Ruta 12.
Perfecto. Bueno, ¿y qué tal las expectativas para esta 24ª peregrinación? Entendemos, y por nuestra experiencia, es un evento que convoca gente de toda la región, gente de Paraguay, de Brasil, de otras provincias. La otra vez contaba Juan Jaquier que hasta gente de Mar del Plata viene para hacer esta peregrinación. Cuando usted dialoga con la gente, se los ve todos enchufados, la gente ya preparando todo, ¿no? Ultimando detalles sería lo correcto, ¿no?
Sí, y la expectativa propiamente cristiana, juntarnos familia como comunidad, unirnos en nuestras intenciones, en el caminar como en el vivir, lo hacemos no de manera individualista, solos, sino que justamente en una peregrinación se pone en juego esto de la fe, la caridad, ayudarse unos con otros, la confianza, que es esto trascendental propio, y de ahí también nace la expectativa, ¿no? Porque realmente celebrar en una situación en el que vivimos muy difícil, viendo hace un rato algunas noticias, de qué manera algunas parroquias están llamando a la colaboración para poder asistir desde Cáritas a las distintas familias, porque hay muchos hermanos que están sufriendo necesidades en este tiempo, así que también caminamos con ese espíritu de pobreza, de entrega y de confianza en Dios.
Perfecto. No hacer la mirada para el costado, sino en el hermano que necesita. ¿Ese sería el objetivo de este año, padre?
Sí, totalmente. Como María, que es virgen de la prontitud, el Papa Francisco lo decía, María, quien acudió, dice la palabra, sin demora, a asistir a su pariente Isabel. Así también es el espíritu de la peregrinación, el caminar con otros, ¿no? De hecho, ese término recuperado y tan valioso para la Iglesia, la de sinodalidad, tiene que ver con eso, con caminar juntos como pueblo de Dios.
¿Y con respecto al año jubilar?
Bien, estamos en el año de la esperanza y precisamente queremos también como dar un cierre a todo este año jubilar a partir de esta peregrinación, recibir la bendición apostólica de Monseñor Juan como pastor de nuestra diócesis, poder llevarnos también las indulgencias, ya que el santuario es una de las iglesias escogidas en la diócesis como iglesia jubilar, así que es un año también muy particular en el cual nosotros podemos sufragar nuestro sacrificio, nuestras oraciones por nuestros hermanos difuntos, por nosotros mismos. Siempre que hay un año jubilar, es un año en el que se nos da la oportunidad de volver a los brazos de Dios, volver a los brazos de María, y bueno, retomar el camino con mucha más firmeza. Así que es un año para aprovechar en ese sentido.
La otra vez el padre obispo Juan dijo que también hay gente que va trotando desde acá de Posadas hasta el santuario, así que tenemos otro grupo que va a estar movilizándose también.
Sí, es lo que nos comentaban en una de las reuniones de referentes, que también hay un grupo, así que de manera espontánea me parece que surgió, que ya lo vienen haciendo y también hacen un poquito de trote, supongo que desde la ciudad de Posadas.
Perfecto. Padre, y le quería preguntar el tema de las postas, las paradas, para una cuestión de organización y para que la gente ya se vaya mentalizando, ¿no? Camino hasta acá, después paramos. ¿Cuánto tiempo más o menos van a estar ahí descansando en las postas?
Bien, hay distintas postas, de acuerdo a las distintas rutas. Te comento, por ejemplo, las postas que están en el trayecto Posadas-Loreto. Uh-huh. La primera de todas es la de Garupá, en la Plaza de las Banderas. Por supuesto que allí los referentes son el padre Juan Antonio Ruiz Díaz y Miguel Ángel Moura, junto con las comunidades parroquiales de Luján y de María Auxiliadora. Luego, en el municipio de Candelaria, es la siguiente posta. Luego, en el acceso a Cerro Corán, ya más en horas de la madrugada, en el peaje Santa Ana. Finalmente en el cruce Santa Ana, frente a la estación de servicio, y luego ya es la llegada en el santuario de Loreto en torno a las 6 o 7 de la mañana.
Excelente. ¿Y el tema de la seguridad a cargo de la peregrinación?
Sí, la seguridad son cuestiones que vamos hablándolas con las fuerzas de seguridad propias del Estado, tanto Gendarmería Nacional como también la prefectura en cuanto a la utilización de la ropa, acompañamiento, y por supuesto que la policía de la provincia de Misiones, también el servicio penitenciario nos da una mano ya acá en el santuario.
Perfecto. ¿Y los servidores que constantemente van a estar ahí atendiendo a los peregrinos, asistiéndoles con agua, con fruta? ¿Hay profesores de educación física para el tema de los estiramientos?
Sí, hay todo tipo de servicio, ¿no? Que se da de distintas maneras, distintos profesionales, Y en ese sentido, en cuanto a la atención de lo propiamente físico, salud, está el Ministerio de Salud acompañándonos junto con un grupo de enfermeros que hace como 21 años acompañan esta peregrinación. Uh-huh. Y son también los encargados a través de los CAPS, los municipios, de velar por la salud de los peregrinos.
Bueno, me parece
nosotros desde la UCAMI también, uh-huh, desde la Universidad Católica de las Misiones, también la diócesis, junto con un proyecto, con algunos docentes médicos y también alumnos, se suman como ayudantes al trabajo del CAPS de Loreto, por ejemplo, para que los alumnos también tengan una experiencia así concreta en cuanto a la asistencia del peregrino.
Excelente, siempre la UCAMI ahí al servicio de la comunidad. Bueno, esta peregrinación, por todo lo que usted me fue detallando, es un ejemplo, ¿no?, de trabajar en equipo.
Seguro, siempre con situaciones por ir mejorando a lo largo de los años, sin duda, porque también hay situaciones que se ponen un poco difíciles y son complejas de resolver. Realmente este año todo lo que tiene que ver en cuanto a papeles, trámites, la cuestión burocrática también ha habido así como cambios, y eso afectó un poquito hasta última hora, uh-huh, poder destrabar algunas situaciones. La Ruta Nacional 2 está completamente abandonada. Recién ahora algunos operarios de Vialidad Nacional están haciendo la limpieza en los costados, pero ni siquiera los carteles pueden verse, así que bueno, es una situación lamentable, uh-huh, que escapa, digamos, a lo que es la organización en sí, uh-huh, pero tenemos que adecuarnos a ese nuevo contexto, uh-huh, y superar también esa situación en la medida de lo posible. Nosotros ponemos de nuestra parte lo que podemos hacer y gestionar, y bueno, después vendrá la respuesta de a quienes le compete velar por estas cosas, ¿no?
Sí, y que marque un precedente de manera urgente, ¿no? O sea, para este tipo de evento tiene que estar en condiciones las rutas, termina la peregrinación y después la vida continúa, y hay mucha gente que transita por estas rutas y tienen que estar en buen estado por una cuestión de seguridad del que maneja,
sí,
por ahí.
Hay que tener rutas nacionales. No tiene nada que ver con las rutas provinciales, son rutas nacionales, y sí, en estos tiempos, con tantos accidentes y demás, a veces mezclamos cosas, pero sinceramente, quienes hacemos constantemente el trayecto por autovía entre Posadas y el interior, uh-huh, de memoria, porque sabemos los carteles, sabemos las velocidades y cuando hay curvas, pero el que no conoce, el que viaja por primera vez, seguramente que peor aún si las climáticas no acompañan. Los carteles están invadidos por árboles.
Sí, ahí está. A revisar estas cuestiones por una cuestión de seguridad, no solamente para ahora por Loreto, sino que también sirve de ejemplo para que cuando termine Loreto las personas que están a cargo tengan que actuar. Bueno, padre, lo último, para el que no sabe nada de la Virgen de Loreto y quiere hacer su primera peregrinación en esta 24ª edición, ¿qué le diría a usted?
Vale, Nuestra Señora de Loreto es una advocación mariana muy querida por los pueblos guaraníes y los misioneros jesuitas que han precisamente fundado las reducciones jesuíticas en las misiones, ¿no? En los pueblos de las misiones, los más de 30 pueblos siempre han peregrinado y han tenido presente a María como madre, y en este caso en nuestra zona, en nuestra provincia, hace más de 400 años, incluso la capilla a nombre de María, aquí en el santuario, en la reducción jesuítica de Loreto, uh-huh, es de antaño. Es decir, estamos hablando de nuestros mártires, San Roque González, Juan del Castillo y Alonso Rodríguez, que han derramado su sangre por la fe y han fecundado nuestra tierra colorada. Nos une una misma idiosincrasia, una misma semilla que fue brotando en el Paraguay, en la provincia de Misiones en Argentina y también en el sur de Brasil, que tiene que ver con toda esta corriente jesuítica o primera evangelización, que por supuesto después conocemos la historia y luego hubo otros procesos históricos en el camino, pero es un poco recuperar ese amor de las comunidades guaraníes por Nuestra Señora de Loreto, y reafirmar también ese camino iniciado por los jesuitas. De hecho, una comunidad guaraní va a acompañarnos en la misa central, así que estamos muy contentos por ese acompañamiento. También
excelente.
Por la hermana Ana, sierva del Espíritu Santo, que está acompañándonos desde una escuela.
No le digo yo que es un ejemplo esta peregrinación del trabajo en equipo, porque hay que ponerse de acuerdo con tanta gente, ¿no? Con tantos movimientos, tantos grupos sociales, y ahí sale. Bueno, felicitaciones, muchos éxitos. No sé si alguna vez usted, padre, le tocó peregrinar hacia Loreto, caminar.
La verdad es que siempre haciendo otras cosas y uniéndonos a la peregrinación de otros modos. En mi caso, siempre acompañando la liturgia en los últimos años de seminario. Siempre enfocado aquí desde el día sábado, ya en la preparación de la Santa Misa Central. Y bueno, y este año acompañando desde el asesoramiento espiritual de este equipo que viene trabajando hace muchos años. Y así, digamos, son distintos modos de peregrinar. Pero sí, queda el desafío de hacerlo caminando.
Como nosotros que nos toca peregrinar desde acá, desde la radio.
Totalmente. Yo quiero dejar un mensaje justamente. Sí. En primer lugar, decir que María allana el camino, que eso fue lo que nosotros, desde nuestra primera reunión, es lo que nos guía a nosotros, que María es la que nos conduce a Jesús, y en manos de ella también ponemos todo este peregrinar, toda esta actividad diocesana. Y en segundo lugar, entender que peregrinamos en nombre de muchos hermanos imposibilitados de hacerlo, ya sea por enfermedades, por internaciones, por dificultades de salud, por el paso de los años, en fin, tantas situaciones que impiden a muchos poder peregrinar, y obviamente que nos unimos con ellos desde el corazón y con la oración y la Eucaristía, y también a través de los medios de comunicación como Tupambaé, que nos va a acompañar durante toda la noche y toda la madrugada con la transmisión de cada año. Así que les pedimos a quienes estén en sus casas que también se unan con su intención y oración a los medios de comunicación, a Tupambaé, y por supuesto que rezamos unos por otros también, por aquellos que no pueden esta vez peregrinar.
Excelente, padre. Y sábado y domingo, ¿qué actividades van a hacer en el santuario hasta que lleguen los peregrinos?
Desde las 18 horas del sábado ya llegan distintos grupos de laicos para la adoración al Santísimo, que será durante toda la noche. Perfecto. Y hasta el amanecer del domingo, ¿sí? Y también el día domingo, la misa central es a las 9, pero los peregrinos comienzan a llegar mucho antes. Y habrá una misa más temprano, al amanecer, 6:30, luego animación católica también con la huella de Jesús, y por supuesto las confesiones, muchos aprovechan para acercarse al sacramento de la reconciliación, y habrá sacerdotes confesando, y luego sí la Santa Misa Central, y posteriormente, si el tiempo lo permite, el festival con algunos músicos. Aún no sé los nombres de los músicos, pero estarán acompañándonos al mediodía, y también habrá ventas que realizan algunas parroquias, como así también la Comisión Económica del Santuario, ventas de pollo asado, empanadas, ensaladas, así que bueno, pueden traer, si es un día campestre y se presta, su mesita, su silla, y compartir también con nosotros el almuerzo.
Excelente, padre. Le agradezco muchísimo su tiempo. Gracias por hablar con la tarde de Radio Tupambaé. Lo felicito por su trabajo y muchas bendiciones para que a partir de hoy, mañana y cuando empiece la peregrinación, continúe todo bien como hasta ahora.
Dale, Fabri, que Dios los bendiga a todos, a vos especialmente, a tu familia y a todos tus seguidores y audiencia.
Perfecto. Le mando un fuerte abrazo, padre Leonardo. Bueno, ahí estuvimos dialogando con el padre Leonardo Cuenca. Él es rector del Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Loreto y también párroco de Loreto Santa Ana. Así que así están los preparativos para lo que va a ser la 24ª peregrinación al Santuario de Loreto. Hacemos un pequeño cortecito y después muchas noticias importantes.